Iván Mercado está aquí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro y estamos en esta edición de La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Y hablando de temas de integración, uno ve realmente organizaciones que tienen todo el ímpetu, organizaciones que uno ve trabajando, que respiran emoción, que respiran con toda seguridad todo el tema de los derechos fundamentales, de la asistencia a la población migrante y de una palabra mágica como lo es integración, ese proceso que se da de adaptabilidad entre los migrantes, la población de acogida y también, ¿por qué no?, los colombianos retornados. Y para eso es para mí un verdadero placer tener aquí en la cabina de la 89.6 FM a Tyler Fiorillo y a Melissa Ceballos, quienes hacen parte de la Fundación De Pana Que Sí. Bienvenidos, amigas y amigos.
Gracias, Marcos. Bueno, a todos los audioescuchas por este espacio en La Voz del Migrante. Teníamos muchas ganas de estar aquí desde hace mucho tiempo, pero los compromisos no nos los habían permitido. Pero hoy es el día, hijo, el día perfecto para invitar a todos a los que nos escuchan, a la población que se encuentra aquí en Barranquilla, de nuestra feria, de nuestro primer encuentro multicultural, donde queremos fomentar esos espacios de cohesión social, como lo comentabas, Marco. Así que muchas gracias por el espacio.
Y, por supuesto, también está aquí Melissa Ceballos. Gracias. Ella hace parte de todo el área comunicativa. Así ¿Cómo es. Te sientes, Melissa, con todo este ímpetu, con todo este ambiente de interculturalidad?
Gracias, Marcos, por la invitación. Bueno, ha sido un trabajo de hormiguita, ¿verdad?, llegar a este momento. Yo creo que una de las grandes metas de la Fundación es que se puedan generar estos espacios para, como bien lo decías, la integración de población migrante, colombianos retornados y la población de acogida. Entonces creo que es propicio, además que hemos hecho un trabajo en comunicaciones, tratar de que toda la población se entere de lo que vamos a hacer. Así que bueno, que esta invitación es vital para promover este espacio el día de mañana. Así que los esperamos por allá.
Y bueno, una pregunta obligada es precisamente, ¿cómo nace? ¿Cómo nace ciertamente la Fundación De Pana Que Sí, Tyler? ¿Te lo visionaste así como lo estás viviendo actualmente?
Bueno, Marcos, mira, eso es una historia bastante, bastante bonita, ¿no? Porque realmente nosotros, en lo particular, jamás pensamos montar una fundación y estar ayudando como estamos haciendo de esta manera a la población migrante. Simplemente que quisimos ser parte de la respuesta en esa época, en el 2015, de la diáspora, de esa crisis humanitaria tan gigantesca. En mi caso, como profesional, como abogado venezolano, pues encontraba muchos hermanos que en ese momento el proceso de deportación fue masiva y muchas de estas personas venían irregulares, sin documentos, venían solamente con la ropa puesta, y pues allí pues se cruzó la deportación masiva de colombianos, pero también se fusionó en ese momento la gran salida de esos estudiantes, de esos de la clase media, de los profesionales en busca de un mejor futuro, y se unió esas dos corrientes, unos que salieron de manera ordenada, con su pasaporte, con sus documentos, con muy pocos recursos, pero de alguna manera ordenada. Pero se cruzó con esta deportación y pues fue como un punto de quiebre a nivel mundial, ¿no? Fue el 2015, sí, fue creo que el año más difícil para Venezuela. Y pues allí pues quisimos como aportar nuestro granito de arena para la gente que iba ingresando a Colombia, porque de hecho yo quedo como en una guerra cruzada, decía yo, porque yo vine de vacaciones con mi familia, con una maleta cada uno, sin ánimos de emigrar, o sea, sin intención de emigrar, y nos encontramos en esta faceta que Dios nos, en esa prueba, porque yo pienso que es una prueba como de fuego. Entonces allí pues empezamos con mi conocimiento, con los contactos, buscar la manera de ir apoyando a esas personas que llegaban y que no tenían ningún tipo de información, que no había una regularidad, que Colombia no estaba preparada por una migración masiva. como siempre lo digo yo, Colombia exportaba migrantes y ahora está importando los migrantes. Y realmente no fueron en cantidades pequeñas, fueron en grandes olas, ¿no? Entonces allí pues empezamos ese trabajo como de integración, de articular. Porque en ese momento ni siquiera buscábamos la regularización, buscábamos la forma de generar recursos para sostenernos.
Claro.
Y en este caso era buscar empleo. Que ahí iba unado a la llave de apertura a todos los derechos, que era la regularidad, pero la idea fue como agruparnos, bueno, el arquitecto con el albañil, con el maestro de obra, como para juntarnos y bueno, si sale un trabajo, yo te contrato a ti, igual con los médicos, muchos profesionales, unos que ya estaban dando cátedras en la academia. Y bueno, eso fue como nuestro primer paso. En ese momento no teníamos nombre ni siquiera, simplemente era Tyler buscando la manera. De hecho, yo creé una página en Instagram que se llama Venezolanos en Barranquilla, y pues allí tú sabes, pues todos los la migración venezolana en cada ciudad, en cada país, tiene venezolanos en Estados Unidos, en Dallas, en España, en Mallorca, y no, en Barranquilla no era la excepción. Yo creo ese puente de comunicación, y allí es pues donde empieza la gente a, como a integrarnos, a buscar la manera de reunirnos, con, por lo menos para hablar el mismo idioma, para ver que, bueno, sabes, todas esas cosas,
sí,
que uno va
interactuar, sí, sí,
exactamente, correcto. Y después allí fue creciendo esta comunidad. De allí decido, bueno, vamos a ponerle un nombre, porque realmente para esa época estábamos muy vulnerables de que cualquiera persona pensara que íbamos a estafar para regularidad.
Sí, correcto.
Entonces, bueno, yo dije, vamos a crear una palabra donde el que la escuche sabe que somos venezolanos. Y fíjate que es muy cómico cómo nace la palabra de pana que sí, o el nombre de pana que sí, porque yo buscaba, bueno, que le hablaba con mi familia, qué nombre, cómo le ponemos. Y a la final, un primo de mi esposa que viajó, estuvo por Venezuela cuando estábamos allá de vacaciones, y a él se le quedó la palabra de pana que sí, de pana y todo. Y cuando yo digo qué nombre, me dijo de pana que sí. Exacto. Y mira, eso quedó en mi cabeza y yo dije, ese es el nombre.
Sí, sí, icónico, la expresión.
Icónico, fíjate que un colombiano de turista se fue con esa palabra muy arraigada porque es bonita, porque representa muchas cosas a la vez.
Claro.
Y a la final está como, sabes, poniendo ese espíritu positivo. Y eso es lo que buscamos dentro de la familia de la Fundación de Pana que sí, que luego en 2018 ya lo constituimos, gracias al apoyo de ACNUR, de toda la cooperación internacional que nos encuentra en terreno trabajando y viendo cómo desde las uñas nosotros estamos moviendo tanta gente en pro de la integración, de la cohesión social.
Así es, y fíjate que se ve en la mayoría de las actividades que ustedes intervienen, que ustedes impactan, se ve esa emoción, se ve ese ímpetu por querer ayudar, y eso es lo que tiene posicionado a la Fundación de Pana que sí. Melissa, tú has desarrollado una serie de actividades hermosísimas. Te vemos en el Centro Intégrate, te vemos también en temas de interculturalidad. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido, digamos, el desafío que has tenido cuando te toca de alguna manera interactuar con migrantes venezolanos?
Bueno, yo creo que
ese reto, pues,
el reto más grande es en todos estos casos, en temas de comunicación, que la gente se abra y se construya esa confianza. Porque si bien hay muchas historias importantes que narrar, hay muchos casos positivos de migración venezolana, creo que el mayor reto es que ellos puedan creer en ti, construir confianza. Y el trabajo que ha hecho pues la Fundación en esos años de trabajo se ha logrado. O sea, se ha logrado, ellos se sienten tranquilos cuando nos ven llegar, esa identificación de la camisa de la Fundación que es tan icónica, sienten esa confianza de dirigirse a nosotros, de hablarnos, de contarnos sus experiencias, y no solamente contárnoslas, sino que nos den la oportunidad de que nosotros podamos mostrarla al mundo, mostrarla, claro, a otros migrantes, y que vean que sí es posible una integración entre venezolanos y colombianos, sí es posible que haya construcción de confianza, una cohesión social bonita. Entonces, creo que el reto mayor es crear esa confianza entre migrantes, entre colombianos, entre retornados y la Fundación de Pana, que sí lo ha logrado.
Estás escuchando La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Iván Mercado en el Master Control, quien les habla, Marcos Montenegro, en esta edición especial, súper especial de integración. Y bueno, Tyler, la gente te adora. Yo diría que eres como Servando y Florentino.
Ojalá.
La gente te adora, la gente de alguna manera en las actividades siempre preguntan, a mí particularmente me preguntan por ti y te pregunto, ¿qué, digamos, te falta más por hacer que tú puedas, digamos, decir, bueno, me falta implementar esto, me falta impactar en esta área? ¿Qué se te ocurre?
Bueno, Marcos, supieras que yo, como siempre digo, yo no sé por qué razón estoy aquí, pero Dios tiene un propósito con nosotros.
Sin duda.
Y sin duda alguna, ser ese puente, ese canal entre la población que no tiene redes de apoyo, que no tiene ni siquiera a quién contarle sus penas. Creo que todos nosotros dentro de la fundación, y sin duda alguna lo que tú recalcas es el ímpetu, porque nosotros queremos que esas personas se sientan en casa. Entonces, cuando están con nosotros, cuando hablan con nosotros, nosotros queremos darle ese calor de hogar, de que sientan que están hablando con un primo. Mira, hay gente que yo no tengo hablando con ellos 2 años por WhatsApp, 3 años, y cuando nos vemos es como cuando tú has visto al primo que tenía 10 años que no veía.
Así
y
es.
Nos estamos conociendo.
Correcto.
Es ese lazo que queremos, esa brecha de psicológica, mental que uh-huh. tenemos, que queremos cerrar. Si tú me preguntas qué me falta por hacer, en el momento no te diría qué, porque es que todos los días se me ocurre algo nuevo. Cada media hora se me ocurre algo nuevo.
Claro.
Y siento que es Dios tomando el control de uh-huh. lo que quiere que hagamos por las personas. Entonces, sin duda alguna, no tengo como algo, porque uh-huh. como te digo, así como los que son creativos, los que tienen arte, los músicos, los pintores, los escultores, la musa está allí, y creo que Dios pone esas cosas que debemos hacer. De hecho, esta es nuestra primera feria, o nuestro primer encuentro uh-huh. solos.
Sí, correcto.
Es decir, haciendo todos de cero solos, desde las comunicaciones, desde la convocatoria, desde motivar a los líderes, porque esto viene un proceso dentro del proyecto Amanda, un proyecto donde estamos capacitando y formando líderes y lideresas comunitarios para que se vuelvan multiplicadores en sus barrios. Uh-huh. Y pues dentro de este proyecto también hay personas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con liderazgo, pero que viven en las zonas priorizadas y que dentro de una u otra manera ellos también aportan a la integración y uh-huh. a la interculturalidad desde el arte, desde la música, uh-huh. desde la gastronomía, desde la empatía, desde la resiliencia en nuestros barrios para poder transformar, porque el venezolano que está aquí en Barranquilla es con vocación de permanencia. Ya no estamos en una zona fronteriza, ya las personas que están aquí no están de paso, y queremos fomentar, sin duda alguna, Marcos, esa cohesión social, ese abrazo, esa hermandad.
Así es.
Que no es nueva, que no nos la estamos inventando. Siempre lo digo, desde la Gran Colombia, cuando Bolívar tenía ese sueño, y luego pues con esa relación binacional específicamente, donde muchos colombianos migraron a Venezuela, y que Colombia siempre recibía en vacaciones a ese tío que se fue para Venezuela, pero venía con el amigo, y siempre estaba esa fusión de hermandad. Eso lo queremos rescatar y ponerlo sobre la mesa, uh-huh. porque somos uno solo, que
así
compartimos
es.
El mismo clima, compartimos el mismo amor, el mismo patriotismo, las mismas costumbres, inclusive gastronómicamente hay cosas uh-huh. similares que todavía se pelean, que quién es la arepa. Yo digo la arepa es el quien la haga, porque la mejor receta y el mejor sazón para mí es espectacular.
Claro.
Y las fusiones que existen, Marcos, sin duda alguna, sí. de las muestras de cada lugar, una arepa de huevo para
claro.
mí es súper exquisita,
claro.
la arepa de huevo del Urbaco, que es la fusión de la arepa huevo tradicional con sabores, con chicharrón, con carne molida, y lo pasa
así
lo
es.
Mismo en Venezuela. Mm. Esa fusión que ha hecho el migrante, creo creo sin duda alguna, y me disculpa algún radioescucha si hiero susceptibilidades, pero siento que en Venezuela nuestra gastronomía es rica porque aprendimos de los mejores maestros.
Sí, sin duda. Sí.
Sin duda alguna, si haces una paella, es mucho más rica porque lo aprendí de un español.
Así
si
es.
Hago un falafel o un shawarma, lo aprendí de un árabe. Y así es. Marcos, entonces siento que nuestra gastronomía es rica porque aprendimos de los mejores. Y ahora en Colombia simplemente tenemos que funcionar para hacerlo muchísimo mejor. Entonces la invitación, Marcos, es a todos los que nos escuchan que aún no se han enterado de nuestro primer encuentro, mañana 4 de mayo a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Parque de Venezuela es la cita. Una cita para que te integres, para que disfrutes una tarde en familia, entre risas, abrazos y alegría. Encontraremos desde muestras gastronómicas que van a estar más de 52 participantes allí. Vamos a tener una muestra deportiva con escuelas femeninas de Barranquilla y el área metropolitana donde juegan migrantes venezolanos. A esa muestra de cultura, esa exhibición, eso que nos une, que es el deporte. Y paralelo a todo esto, vamos a tener muestras de danza, teatro, música, una tarde en familia, una tarde de hermandad que motive a seguir siendo muchos mejores, porque sin duda alguna Barranquilla es ejemplo mundial de la recepción y la acogida de migrantes, no solamente en la época actual desde el 2015, sino desde la Segunda Guerra Mundial, donde Barranquilla, Puerto de Oro, Puerto Colombia, recibió la modernidad del país y donde recibió a miles de migrantes que hoy conforman lo que es el pueblo barranquillero.
Excelente, bueno, esa ya ustedes lo saben, es mañana, 4 de mayo. A partir de las 10 y hasta las 6 de la tarde, este encuentro de interculturalidad en el Parque Ícono, que es el Parque Venezuela y que con toda seguridad nos lleva, nos traslada, nos transporta hacia todo el tema de nuestro país. Te pregunto, Amanda, ha sido un proyecto hermosísimo.
Sí, lo es.
La gente me pregunta, la gente, ¿cómo hago para ponerme en contacto con la gente de Fundación? Que sí, por supuesto, yo los redirecciono hacia la página, pero les pregunto, ¿de qué trata realmente ese proyecto de Amanda?
Amanda es un proyecto que nace, como bien lo mencionaba Tyler, para empoderar y fortalecer a líderes comunitarios. Y evidentemente personas con ese potencial de liderazgo en las comunidades. Y nos dimos cuenta pues que mucho de ese liderazgo viene de parte de la mujer. Visitando los diferentes barrios en los que estamos impactando, vemos un liderazgo femenino importante y la mayoría de las personas que participan dentro del proyecto son mujeres. Y la idea es que junto a ellos podamos trabajar ese liderazgo que ellos ya tienen en sus comunidades, fortalecerlos y que ellos puedan replicar lo aprendido en el proyecto Amanda, a través de que puedan preparar proyectos en sus comunidades, proyectos sociales que impacten no solo a la población migrante, evidentemente, sino a la población retornada y de acogida, que también ya se está interesando también por estos proyectos. O sea, ¿qué está haciendo la población migrante por la comunidad? Y yo me quiero integrar. Entonces, estamos viendo cómo ya ha crecido la participación de la población de acogida también en las actividades que realiza la Fundación. Antes podemos decir, bueno, la mayoría de las personas que eran impactadas por nuestros proyectos eran migrantes, pero hemos visto cómo hemos tenido una acogida muy bonita de la población colombiana que quiere ser parte de estos proyectos, que quiere crecer y que ve una oportunidad para trabajar en equipo, para aprender el uno del otro, y el proyecto Amanda les brinda esa posibilidad. Y la idea es que, bueno, a partir de estos ellos puedan crear proyectos que uno sean sustentables, que no sean de hacerlo hoy y ya mañana no queda nada, que tengan la posibilidad de seguir replicándolo mes a mes, año a año, se lleven las herramientas necesarias para esto. Tenemos especialistas en diferentes áreas, psicólogos, comunicadores sociales, gerentes de proyectos que les están enseñando desde la A a la Z de cómo generar un proyecto y de cómo brindar atención a las poblaciones a las que ellos atienden, bien sea niños, adultos mayores, personas con discapacidad, que bueno, en todas las comunidades encontramos de todo, y que ellos con los que estamos trabajando realmente conocen cuáles son las vulneraciones de su barrio, dónde realmente están esas falencias que ellos quieren trabajar, que ellos quieren atacar para brindar a su comunidad, evidentemente, una población como más positiva, más pacífica, y que ellos se sientan seguros.
Correcto. ¿Cómo hace un migrante venezolano que quiere ponerse en contacto con ustedes?
Bueno, nuestras redes sociales son una vitrina abierta para los que se quieran comunicar con nosotros. En Instagram, bueno, en Instagram, Facebook y Twitter nos consiguen como Fundación de Pana que Sí. Ahí pues nuestros DM siempre estamos como en contactos, comunicaciones con toda la población. Me voy a atrever también a dar el número de Tyler, que claro. Ya él dice que es personal, pero no es personal, es mentira. Ahí toda la población sabe qué hacemos, claro, y cómo lo hacemos, porque Tyler se encarga de publicarlo ahí. Es el 301-789-9579 para que por ahí, bueno, cualquier duda, comentario también nos escriban, pero nuestras redes sociales siempre están abiertas para todos ahí. Prácticamente vivimos una atención casi que 24/7, porque ciertamente si podemos apoyar a un hermano a la hora que sea y está en nuestras posibilidades abrirle esa ruta para que consiga la atención necesaria, cuente con la Fundación de Pana que Sí.
Así es.
Quería adicionar algo,
claro que sí.
Quería adicionar algo y muy importante para que lo tengan todos en el radar. Para nosotros, para atenderlo, no tenemos discriminación de nacionalidad. Es importante porque muchas veces se acercan, mira, es que es solo para venezolanos. No, realmente ni siquiera a nosotros nos interesa su nacionalidad. Puede ser de Perú, de China, de Marte.
Así
nosotros
es.
Trabajamos por el ser humano. Porque sin duda alguna los que trabajamos en todo el tema humanitario debemos resguardar esos derechos. Así que la invitación es para toda la población que quiera ser parte multiplicadora de estas cosas tan bonitas que se vienen haciendo. Nosotros como organización sin duda alguna nos caracterizamos por no fomentar falsas expectativas, sino realmente trabajar con lo que tenemos, con nuestras herramientas. Somos una organización de la sociedad civil, igual que muchas que están hechas aquí en Colombia, lideradas por migrantes venezolanos que simplemente buscan aportar. Muchas veces no tenemos cómo sostenernos, no tenemos unos recursos para sostenibilidad, pero sin duda alguna el talento humano y voluntario que se suma nos permiten sostenernos gracias al apoyo de la cooperación internacional a través de la ejecución de nuestros proyectos ha permitido aumentar el impacto. Porque algo que se me olvidó mencionar es que desde el 2015 hasta el 2020 trabajamos sin recurso alguno, simplemente con el talento humano de todas esas personas que se acercaban a aportar. Entonces, agradecerte, Marcos, porque esta es una vitrina bastante importante. Sé que nos están escuchando desde Bogotá, de Medellín, donde tenemos también un alcance nacional en nuestras redes sociales, y mucha gente que vive aquí en Barranquilla hoy se encuentran allá hablando de lo bien que les fue con la Fundación de Pana que Sí. Nos dice que nos traslademos, que montemos sedes en otros lugares. Pues por ahora estamos en Atlántico, Bolívar y Magdalena, con epicentro operativo aquí en Barranquilla, pero sin duda alguna estamos donde el migrante nos necesite.
Exactamente. Bueno, un saludo especial a Braulio Arias, está en Bogotá, un saludo para ti, igualmente a la gente que nos JC Fernández desde Bogotá, un saludo para ellos. Bueno, ¿qué le dice Tyler a las organizaciones internacionales en aras de poder, de alguna manera, verdaderamente articularnos más? Sabemos que las organizaciones han sido muy receptivas, sin duda, pero ¿qué llamado le hace Tyler, que recoge a su vez del sentir del migrante venezolano?
Gracias, Marco. Ese es súper importante esta pregunta que me estás haciendo, porque el llamado no solamente a los cooperantes internacionales, sino al mundo. La diáspora venezolana no ha terminado, continúa. Debemos seguir aportando estos recursos para poder lograr una inclusión socioeconómica y que podamos de alguna manera pensar en toda esa población que aún necesita esa mano amiga, que aún se encuentra vulnerable. Y no hablamos de vulnerabilidad solamente de vivir en un barrio de bajos recursos. Encontramos a personas de tercera edad que no pueden conseguir empleo, personas que son vulnerables por tener alguna enfermedad y solamente pensamos en que, bueno, tenga una EPS. pero llegar a la EPS, a un sitio público, necesita un transporte, necesitan alimentación. Entonces necesitamos seguir trabajando para lograr realmente una inclusión socioeconómica. La emergencia continúa. No quisiera hablar de política, claro, pero realmente es... por eso es el éxodo de venezolanos que aún siguen saliendo de Venezuela. Uh-huh. En Barranquilla aún se siguen asentando a nivel nacional. No tenemos números oficiales, pues obviamente no están entrando al proceso de regularización, pero nosotros como organizaciones tenemos nuestra propia data de esa persona que va llegando y que estamos ayudando a regularizar de una u otra manera para que tenga acceso a salud. Pero las necesidades continúan, se acrecentan, y realmente el apoyo de la cooperación internacional no puede irse. Realmente este es un llamado, sobre todo aquí en el Atlántico. Me he percatado que muchos programas que antes estaban dirigidos a Barranquilla, ya el Atlántico no está siendo priorizado, están siendo priorizadas otras zonas, pero aquí continúa. Que estemos haciendo un excelente trabajo y que estemos optimizando los recursos de la cooperación no significa de que no sigan llegando personas, y que todavía hay personas por ayudar. Uh-huh. Todavía hay personas aquí que no han recibido una atención, todavía hay personas que no han podido lograr eso que otros sí. Pero entonces tenemos que seguir trabajando, uh-huh, pero no podemos solo. Nosotros, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil no reciben recurso alguno, que me atrevería a decir que el 99.9% no tiene una sostenibilidad, porque aún, por ejemplo, no tenemos esas entradas que permitan una sostenibilidad de un equipo tan grande que está trabajando y que no para claro, un 24, claro, no para un 31, no para un festivo, no para un fin de semana. Entonces la cooperación internacional debe seguir trabajando no solamente en los sitios donde lo están haciendo bien, sino también aumentar ese recurso que, uh-huh, veo cada vez que se disminuye, claro, esa bolsa, y que no hablemos solo de temas humanitarios. Así hablemos es. También temas de inclusión socioeconómica. Sigo trabajando y, uh-huh, digamos que pidiendo por esas personas de tercera edad, por esas personas que tienen discapacidad, por esas personas que se encuentran enfermas, y por esos miles de jóvenes que quieren una oportunidad de estudiar y no pueden. Uh-huh. O sea, queremos una inclusión socioeconómica real y factible para que el pueblo colombiano tenga un músculo donde ya esos emprendedores y empresarios pequeños el día de mañana puedan generar empleo, uh-huh, y que podamos ya esa población migrante venezolana que hoy se encuentra vulnerable ser parte de la solución. Porque siempre lo decía ayer sentado con el director de migración que consultábamos, estábamos hablando de algunas cosas, y es que nosotros queremos no solamente la regularidad por estar regular, sino para tener un empleo digno, y ya no que el Estado me pague a mí el SISBEN, sino yo cotizar mi seguridad social. Claro. Cosas tan sencillas como esas van a hacer que descanse el gobierno nacional y van a permitir una salud mental para las personas que trabajamos, uh-huh, y una carga menos para el Estado. Entonces, el llamado nuevamente a nivel nacional uh-huh, y pues a la cooperación internacional, que debemos seguir trabajando desde el gobierno de los Estados Unidos, de USAID, que pues siempre han sido muy benevolentes con toda esta diáspora, y que siguen trabajando, a la Unión Europea, a aquellas organizaciones del mundo que puedan seguir trabajando, apostando a una realidad que encontramos cada día, Marcos, y tú también lo encuentras en las calles, en las reuniones donde estamos, estos espacios, donde hay mucha gente que pide solamente una oportunidad.
Bueno, un saludo a Andrés, un saludo a Mariluz desde Bogotá. Bueno, realmente es contagiante. Y por supuesto, me voy bastante satisfecho. Qué bueno es tenerlos a ustedes. Qué refrescante es para el migrante venezolano. Qué refrescante es para los actores integradores. Nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, servir de ese eslabón para que efectivamente una información llegue. Yo creo que buena parte de la problemática que tienen los migrantes venezolanos es que la información no llega. Hay proyectos, hay iniciativas, pero también no llegan a quien deben llegar. Y para eso está plataformas digitales como La Voz del Migrante, medios de comunicación alternativo como este, Bocaribe Radio 89.6 FM y por supuesto también las redes sociales. Unas palabras finales a ese migrante venezolano que necesita sentir que está fuera del país, pero a la vez no está, digamos, distanciado de una realidad. ¿Qué les dice? ¿Qué les invitas, Melissa, a esa actividad de interculturalidad en este encuentro?
Bueno, yo como migrante voy a hablar un poco fuera de este voluntariado que hago de la fundación, pero yo siento que estos espacios te hacen sentir un poquito más en casa, reencontrándote con paisanos, con esos colombianos retornados que vivieron en Venezuela y que se sienten también venezolanos, también hablar de esas vivencias, encontrarse con personas que tal vez no conoce, porque... Por ejemplo, yo soy de Caracas y aquí he conocido mucho zuliano y me identifico también con ellos y escuchar sus experiencias, escuchar sus vivencias, tal vez también tener redes de apoyo. Tal vez hay muchos migrantes que aún no conocen o no han tenido la oportunidad de acercarse a la fundación y que conozcan este espacio también es importante, que conozcan el trabajo que hacemos y si evidentemente está dentro de nuestras posibilidades y con nuestros recursos brindarles el apoyo en orientación, ahí estaremos. Así que La invitación es que vengan, o sea, estos espacios son reconfortantes, son bonito verlos, es bonito ver esa unión de las dos banderas, qué orgullo se siente cuando vemos nuestra bandera venezolana ondeando en otros lugares fuera de nuestras fronteras. Así y es. La idea es que aquí lo puedan ver, lo puedan vivir y lo puedan disfrutar. Aquí no hay distinción de raza, credo, religión, nada. Aquí solamente hay diversión, hay un disfrute y la idea es esa, integración.
Bueno, y como Melissa me habló del tema deportivo, yo me voy a poner la gorra de las Águilas del Zulia. Aquí la tenemos, ¿ves? Águilas del Zulia, yo sé que tú eres magallanero, ¿no?
No, yo soy una caraqueña con corazón magallanero.
Ah, bueno, y tú no.
Yo soy de los gloriosos Leones del Caracas.
Bueno, imagínate, ¿cómo ha crecido el béisbol aquí? ¿Cómo ha crecido el básquetbol? ¿Lo has podido vivenciar?
Sí, claro, claro. De hecho, la muestra deportiva en selección femenina es porque muchas niñas están jugando baloncesto.
Excelente.
Y pues eso es lo bonito, ¿no? De cómo se enriquecen nuestro deporte, nuestras comunidades a través de algo que siempre nos une, ¿no? Y el béisbol, sin duda alguna... a pesar de que tenemos referentes como Edgar Rentería,
Urshela,
que tuve pues la oportunidad de conocer y que tuvimos estos espacios hace unos 3-4 años aquí en el espacio de la Casa Lúdica.
Sí, la Casa Lúdica.
Estuvimos con todos esos peloteros, sin duda alguna. El crecimiento es gigantesco y el amor por el deporte, por la pasión, por una camiseta, porque ya ellos no son Venezuela, ya son Caimanes de Barranquilla,
claro,
o son no sé, Patriotas de Rebolo,
sí.
O sea, sin duda alguna.
Así es.
Ese amor por la camiseta nos llena mucho de orgullo, Marco.
Claro que sí. Bueno, entonces muchísimas gracias a ustedes, estimados compañeros, todo lo mejor, toda la buena vibra, toda la buena energía para mañana. ¿A partir de qué hora?
A partir de las 10 de la mañana en el Parque Venezuela los vamos a estar esperando. Es hora de desempolvar la camisa de la Vinotinto, su gorrita de Venezuela, porque es un espacio para lucirla con orgullo, lucir su camiseta también de la Selección Colombia, que es tan icónica en momentos claves. Aquí la idea es esta, integración, cohesión, que nos veamos y nos demos cuenta de que son más las cosas que nos unen que nos separan. 10 de la mañana, Parque Venezuela, mañana 4 de mayo.
Y Tyler se despide con un mensaje a los migrantes venezolanos y a los migrantes en general.
Claro que sí, Marcos. Bueno, nuevamente gracias por el espacio a todos ustedes. Realmente es enriquecedor compartir no solamente contigo, sino con toda tu audiencia. Nada, simplemente que continúen haciendo su mejor versión como persona, que sigan aportando, como nuestro eslogan, los buenos somos más, eso nos identifica. Si hay algunos cuantos que hacen unas cosas mal, no significa que todos los estemos haciendo mal. Somos más lo que aportamos, somos los más lo que estamos queriendo hacer el bien. Y siempre lo digo, en la unión está la fuerza y allí es la palabra para ti, migrante, donde quiera que te encuentres. Por más oscuro que sea la noche, siempre va a llegar la luz del día. Aunque te sientas solo, aunque sientas que los días... no parecen terminar. Recuerda que Dios te está formando para una bendición muchísimo más grande. Solamente tienes que creer en ti, en lo que sabes, en lo que eres, y sin duda alguna eso se va a ver reflejado en cada cosa que haces. Si eres la mejor madre, si eres la mejor esposa, si eres el mejor escultor, si eres el mejor profesional, siempre te estás construyendo para dar tu mejor versión. Así que sigan, continúen desde cualquier espacio donde se encuentren, en Colombia, en Egipto, en China, donde quiera que estén. Recuerden que lo que llevan por dentro lo van a aflorar. Bueno, con eso me despido. Recordarte no solamente que muchos van a llevar la camisa de los Leones mañana, sino que voy a ver muchas camisas del Junior de Barranquilla, porque la invitación es para que todos los colombianos vengan y nos abracemos en Hermandad, en un solo lugar, donde fomentemos la cohesión social y le construyamos la confianza. En el Parque Venezuela mañana se va a vestir de fiesta. Espero que el clima no nos perjudique, pero con clima y todo nos mojaremos, como aquí hace, disfrutar la lluvia. Y así, bueno, mil bendiciones para todos. Nos esperamos mañana. Y bueno, recuerden que la Fundación de Pana Que Sí es una fundación de puertas abiertas para todo aquel que nos necesite. Fundación de Pana Que Sí en Instagram, por el directo, allí están, pues pueden conseguir todos. Y bueno, en nuestra página web, que es www.fundaciondepanaquesi.com, estamos allí para ustedes. Gracias, Marco.
Bueno, con este ímpetu, con esta energía de integración, con las gorras de Águilas del Zulia, me despido para una nueva, digamos, edición de La Voz del Migrante. Una voz sin frontera, la invitación para el próximo viernes, cuando a partir de las 11 y hasta las 12 estaremos desde 89.6 FM, Bocaribe Radio. Iván Mercado lo hizo allí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro. Hasta la próxima.